Bueno, y nos vamos a la comunicación telefónica que estábamos esperando. Ya les habíamos adelantado a ustedes en nuestro programa que íbamos a hablar con el ex rector de la UPRO, el ingeniero Joaquín Surroca, debido a que en una entrevista algo enredada, donde había muchas palabras y poca objetividad, se mencionó por parte del actual rector, dispuesto por este gobierno provincial, que no dejó ni las llaves, dijo Rudy Cámara, el actual rector de la UPRO. Nosotros queremos que ustedes escuchen todas las campanas, por eso estamos aquí con el ingeniero Surroca, que amablemente accedió a esta entrevista para contarnos cómo dejó la UPRO. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Bienvenido a Radio Nacional.
Buenos días, Carmen, para usted, para su equipo y para toda su audiencia.
Bueno, ingeniero, justamente yo hacía mención a una entrevista media así como enredada, que se dijo pocas cosas y muchas palabras, pero comenzaron diciendo que ni las llaves tenían de la UPRO.
Bueno, vamos a hacer un pequeño comentario respecto a esto. En principio lo que tenemos que decir es esto que está tan de moda, que es la palabra transición, ¿no? Que un poco creo que eso es lo que estamos tratando de hablar. La transición siempre se hace entre una persona que tiene que entregar cierta documentación y otra que la tiene que recibir. Y a su vez esto se tiene que hacer en tiempo y en forma. En el caso nuestro, no tuvimos ninguna comunicación de parte de las autoridades que se iban a hacer cargo de UPRO respecto a la posibilidad de hacer esta transición. Bien. Venían pasando los días, pasaba la semana, llegó un momento que fue el día 7 de diciembre, que era el último día hábil, y nosotros, al seguir, digamos, sin tener ningún tipo de comunicación, lo que hicimos fue, bueno, llamar a una escribanía de la ciudad, y a partir de ahí, en esta escribanía, volcar toda la información que nosotros entendíamos que es sensible para la prosecución de todas las actividades de UPRO ya por las nuevas autoridades, ¿no? ¿Qué es lo que dejamos? Bueno, nosotros dejamos en esa escribanía 12 actas, ¿no? O sea, dos actas de escribano, una que tiene un estado de situación, como se denomina. En ese estado de situación, por ejemplo, yo le voy a mencionar algunas cosas, nos va a decir que no hay recursos afectados del 2024, va a decir que hay un balance con corte de octubre 2023, certificado por el Consejo Profesional de Ciencia Económica, que está el libro diario, que está el libro de inventario, que están las órdenes de pago disponibles, que se encuentran en tesorería, que va a encontrar el saldo de la cuenta corriente, la cual esté identificada, van a estar las obligaciones de pago, están todas las resoluciones académicas con los planes de estudios, que son dos tomos, están todas las resoluciones rectorales, que son 12 tomos, foliadas y numeradas, con el número de la última utilizada. Todo lo que tiene que ver con la aplicación UPROFILE, de la que hemos hablado, administrando también el contacto del administrador. El contrato de alquiler de la UPRO de la Villa de Merlo, que vence en el 2024. Los kits de herramientas de aquellos egresados que en los últimos 10 actos no los retiraron, los dejamos en custodias. Y en tres folios se encuentran todas las claves generales y descripción de los servidores UPRONOC. Como así también se menciona ahí quién es la persona que tiene las claves de redes sociales de la institución con su contacto, ¿no? Para que pueda ser contactada. Esta es, en general, el acta, digamos, de estado de situación. Y a esto hay que agregarle 11 actas más, que es una por cada extensión o por cada sede, las 7 del interior, las 3 de San Luis y la de Villa Mercedes, son las 11, donde está, consta la nómina de personal y el inventario, bienes de uso y herramienta de cada una de las sedes. Así que esta, digamos, información fue la que dejamos nosotros esa escribanía porque no teníamos a quién entregársela. Ese día lunes, que es 11 de diciembre, la escribana fue y notificó a las nuevas autoridades de que estaba toda esta documentación disponible en la escribanía y que podían pasar a retirarla. Y esto es, digamos, en definitiva, no sé, pasaron uno o dos días lo que sucedió. O sea, hoy por hoy podemos decir que las autoridades tienen toda la información que entendemos nosotros es la información que se necesita para hacer la transición.
Bien, o sea que usted dejó todo ordenadito en una escribanía, porque nunca nadie le llamó y le dijo, ingeniero, voy a hacerme cargo de la UPRO. Hagamos la transición.
Así es, sí es correcto. Y yo puedo decir que nosotros no teníamos ninguna instrucción de no hacer esta transición, sino todo lo contrario, de hacerla. Nosotros que conocemos la institución, por la cantidad de años que hemos estado, sabíamos que era necesario hacer esta transición. De todos modos, Carmen, el día 11, cuando yo veo por redes sociales al rector que está recorriendo el parque tan lindo que tiene la UPRO, bueno, le envío un WhatsApp diciéndole, mire, rector, le pido primero el teléfono a una colega suya, me lo da y a partir de ahí me comunico por WhatsApp y le digo que quedo a disposición, que estoy, me identifico quién soy. Él me contesta más tarde diciéndome que va a ver si después de que se reuniera con la documentación, si ameritaba hacer una reunión conmigo y nunca me convocó. Eso, digamos, es lo que sucedió y lo que todos saben que es lo que pasó, ¿no?
Bien, realmente una cosa extraña, rara, que la estamos viviendo todos los sanluiseños, rector, porque, bueno, también la ULP, nos encontramos con esa situación de que apareció el COAR, que no dejó ingresar a las nuevas autoridades, cuando se les podría haber comunicado que se les daba por renunciados, que se fueran.
Sí, correcto, digamos este hecho que usted me está relatando, evidentemente es un hecho, es un error, entiendo también, un error que se cometió. Creo que una casa de estudios, digamos, de repente ser copada por la policía, me parece que no corresponde, ¿no? Así que bueno, pero eso se va a dirimir en la justicia y seguramente que la justicia le va a dar la razón a las autoridades que fueron desplazadas, ¿no? Bueno, pero eso va a suceder después. En el caso de la UPRO, nosotros sin ningún ánimo de confrontar, porque no nos interesa confrontar, nos interesa que la UPRO continúe, que siga adelante, que siga creciendo, hay mucho para hacer, es que nosotros nos pusimos a disposición. Esta institución está en excelentes condiciones, brilla la UPRO, un poco como yo lo planteo, y en algún momento el rector digo, un poco se asusta porque brilla, porque dice, ¿cómo puede ser que brille la UPRO y todas las otras instalaciones que están alrededor no lo hagan? Bueno, eso es un tema que tiene que ver con la gestión. Nosotros siempre nos preocupamos por la excelencia, y la excelencia tenía que ver con nuestra infraestructura, como con la calidad educativa, y ambas cosas la hemos resguardado, la hemos cuidado, y a partir de junio, que tuvimos el resultado electoral, nos pusimos a trabajar mucho más que antes para poder entregar la institución en las condiciones que hoy está.
Y en cuanto al tema de las carreras, habló de los cursitos, no sé qué le llama cursitos.
Es la nivelación, ¿no es cierto? O sea, es el curso de nivelación que nosotros lo tenemos que como obligatorio para aprobar, que el fundamento de este curso de nivelación tiene que ver con esto. Yo voy a estar en el aula con una persona que hace 20 años que salió del sistema educativo y otro que hace 3 años que salió, ¿no? Uh-huh. Y va a haber, digamos, una brecha generacional también. Entonces, este curso de nivelación tiene ese objetivo, ¿no sé? Tratar de homogeneizar el aula para que nadie abandone y para que todos, digamos, y para que la transmisión tanto de conocimiento como de habilidad sea lo más armonioso posible. Ese es el objetivo que tiene este curso, ¿no? Que para nosotros nos ha dado un resultado espectacular, ¿no?
Y con respecto a la app que usted mismo creó para que la gente se pudiera contactar, ¿qué va a pasar con eso, rector?
Bueno, esa aplicación, digamos, nosotros la pusimos en marcha, digamos, en la ciudad de Villa Mercedes, con seis especializaciones. Queda mucho por hacer, digamos. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que ampliar, digamos, la cantidad de especializaciones y también, digamos, desde el punto de vista territorial, llevarlo a toda la provincia. Esto es, digamos, usted me dijera, bueno, ¿y eso en cuánto tiempo? Y dígame, en 6 meses debería tener toda la provincia, digamos, funcionando con UPROFI, con esta aplicación. Para los que nos están escuchando, UPROFI es la aplicación que yo bajo en mi teléfono por la cual yo puedo contratar a un egresado de la UPRO. Puedo contratar a un electricista, un plomero, a un durlero, y bueno, y todas las especializaciones que tenemos, ¿no?
La verdad que, bueno, nosotros siempre hablamos con usted, así que conocemos perfectamente cómo ha sido el trabajo y todas las sedes que se abrieron y de cuántos alumnos que participaban. Lo que quisiéramos saber es que si esto va a continuar con este empuje que usted le dio.
Bueno, esperemos que sí, hay que darle crédito a las nuevas autoridades. Y bueno, y es lo que yo digo, o sea, estos son los famosos indicadores de gestión, ¿no? La UPRO está trabajando con 4 provincias. Bueno, la gestión que ingresó, bueno, nos va a tener que decir con cuántas provincias más va a trabajar. La UPRO ya ha firmado su primer convenio internacional con una institución de Italia. Bueno, nos tendrá que decir, y esto, digamos, es lo que va a suceder. Nosotros hemos dejado la vara muy alta ahí en UPRO, ¿no? Entonces, bueno, denostarla en el arranque un poco es tratar de bajarla para que, bueno, para que yo después pueda ir mucho más tranquilo. La UPRO es muy exigente, el público, digamos, que está en la UPRO también es muy exigente el alumno, bueno, y está esperando las inscripciones, que nosotros tampoco no pudimos abrir las inscripciones, porque al no tener cómo hacer la transición, no pudimos abrirla. La UPRO no ha comprado todos sus insumos para las carreras, digamos, que se van a dictar durante el 2024, porque no podíamos afectar presupuesto del 2024. Hemos tenido absolutamente todos recaudos, dejamos una institución en muy buenas condiciones, esperando que las autoridades que vengan, bueno, estén a la altura de las circunstancias, y si así fuere, los vamos a reconocer y los vamos a felicitar, por supuesto.
Por supuesto, ingeniero. La verdad que le agradecemos muchísimo este contacto para que la gente tenga esta realidad, ¿no? Que se sepa. Yo me di cuenta que algo no estaba bien en esa entrevista porque yo la escuché y la vi como muy enredada con cosas que se desdecía, otras cosas que sí decía, que bueno, entonces dije, bueno, me parece que no tenía muy en claro realmente lo que quería decir. El
Sí,
tema es,
es que si usted me lo
sí,
interrumpo, Carmen,
cómo no.
esta idea es como esta bajada de línea de que todo lo que estaba está mal y se robaron todo. Me parece que ese, digamos, es el mensaje con los cuales nos tenemos que enfrentar nosotros, ¿no? Bueno, pero las pruebas están de que en el caso específicamente de la UPRO, las cosas se han hecho muy bien.
Indudablemente, no me cabe duda, ingeniero, lo conozco de hace muchos años y siempre en los lugares que estuvo hizo su gestión con absoluta honestidad y transparencia, como también lo hizo en esta oportunidad. Qué bien de hacerlo en una escribanía pública, de manera tal que la gente por lo menos sepa que no hubo transición y pero que se dejó todo en perfectas condiciones.
Así es, estas escribanas, hicimos un trabajo, vuelvo a repetir, un trabajo contrarreloj, porque fue el mismo día 7, y realmente, bueno, se trabajaron en la escribanía, trabajó muy fuerte para poder, digamos, a partir del lunes tener a disposición las actas, las 12 actas, ¿no?
Perfectamente. Rector, bueno, ingeniero Surroca, espero encontrarlo pronto y cuando ande por aquí por San Luis, lo invitamos por Radio Nacional a que pase un ratito y
Bueno,
charlamos un poquito más.
Muchas gracias, Carmen, a usted, a su equipo y a toda la audiencia.
Que tenga felices fiestas, rector.
Gracias, igualmente.
Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con el ingeniero Surroca. Es mentira que no tenía ni las llaves.